Comienza Protagonistas los Jóvenes. Desde Santiago de Compostela con el padre Javier García Rodríguez.
En este mes de marzo seguimos avanzando en nuestro camino cuaresmal, un camino largo, 40 días, pero que hay que ubicar bien cómo es este camino. A veces nos da la impresión de que vivimos los cristianos y sobre todo los jóvenes en un permanente exilio, que vivimos exiliados fuera de un ambiente propicio, lejos de esa gran tierra donde tendríamos que vivir. Nos da la impresión de que a veces nos sentimos incomprendidos en medio de esta sociedad que no valora a Cristo. Y mucho más un joven, que a veces su ambiente se vuelve un ambiente bien indiferente o bien hasta agresivo por seguir a Jesús. Sin embargo, para nosotros no es un exilio, sino que tiene que ser un constante éxodo. El éxodo es una salida hacia una tierra mejor. Vivimos aquí, pero vivimos en permanente camino hacia ese lugar, hacia esa promesa, hacia esa tierra prometida. Por eso en este mes de marzo queremos recordar a todos los jóvenes y a todos los oyentes de este programa que no vivimos en un exilio, sino que vivimos en un constante éxodo. Y en este camino queremos seguir avanzando para estar cada vez más cerca de Cristo y más cerca del cielo. ¡Arrancamos! Padre Daniel Cuesta, muy buenas noches.
Buenas noches.
Hoy que te tenemos aquí entre nosotros en los micrófonos de Radio María, me gustaría decir algo que a lo mejor los oyentes no saben. Ayer tuve la oportunidad de participar en la presentación de un libro tuyo.
Efectivamente, ayer presenté mi libro sobre la religiosidad popular aquí en Santiago, en la librería Egeria, y fue un momento pues muy bonito, de mucho cariño, y también pues de poder compartir el trabajo que ha sido escribir este libro, ¿sí?
¿Por qué la religiosidad popular?
Porque la religiosidad popular es el ámbito donde yo he crecido en la fe. La religiosidad popular es, aparte de uno de los temas que más me gustan, a mí no hay cosa que más me guste que ir a las procesiones de Semana Santa, o ir de romería, Camino de Santiago. Incluso algunos dicen que la JMJ con los baremos también podría ser algo de religiosidad popular, o sea que tenemos ahí. Pero yo en la religiosidad popular he crecido en la fe. En mi parroquia hay una cofradía, la Feligresía de San Andrés, de Segovia, y allí pues yo empecé poco a poco a ir siguiendo al Señor, aprendiendo a rezar, aprendiendo a vivir en comunidad, aprendiendo lo que significa preparar las procesiones de Semana Santa, pero también el Belén, otras actividades. Allí tenemos de todo, todo el año con la Semana Santa y con la parroquia, sobre todo a vueltas. Y eso pues fue una semilla que fue calando, y bueno, cuando empecé como jesuita decía, bueno, ya se te pasará esto de la religiosidad popular, y lejos de pasárseme ha ido a peor.
Lo has ido profundizando.
Sí, he ido más profundizando sobre ello, sí.
Y este libro también es una obra sobre todo teológica, un poco, aunque sí, es divulgativa,
cuando
lo que haces es ahondar en sus raíces.
Cuando empecé la teología hubo un provincial que me dijo que para estudiar teología lo más importante era tener siempre una ventana desde la que asomarse a la teología. Él era profesor de teología antes de ser provincial. Y entonces me dijo que mirara a ver cuál era la ventana desde la que quería asomarme yo a la teología. Él pensaba que iba a decir que la historia del arte, que es lo que había yo estudiado, y efectivamente no. Efectivamente salieron las cofradías también desde el arte de las cofradías y demás. Y cuando fui a Roma a estudiar, pues me animaron a hacer la tesina sobre esto, y esa tesina, que luego la relaboré para transformarla en un libro, es lo que se presentó ayer.
Que bueno, pues ya saben, queridos oyentes, todos aquellos que quieran leer, La religiosidad popular se llama el libro.
Sí.
Del padre Daniel Cuesta, lo tienen en sus librerías diocesanas, seguramente, la editorial Salterre.
Efectivamente, también está en la página web del grupo de comunicación Loyola, si alguno tiene pereza de ir hasta la librería diocesana.
No es una publicidad, sino que simplemente, bueno, lo que trabajan nuestros colaboradores, yo creo que es bueno mostrarlo y enseñarlo y manifestarlo.
Totalmente. Bueno, Dani, después de hablar de tu libro, vamos un poco al tema de este mes.
Sí, porque no he venido a hablar de mi libro, he venido a hablar de otra cosa.
Como Paco.
¿Y cuál es ese tema, entonces?
Pues yo quisiera hablar un poco de la sordina vocacional, decía, ¿no? O sea, como esas crisis que existen, y hemos estado hablando aquí de que la vocación es algo que puede sentir mucha gente, y luego la gente se queja de que no hay vocaciones. ¿Cómo puede ser esto, ¿no? Eso es lo que me gustaría hablar hoy.
Pues me parece súper interesante.
O sea, que tú crees que Dios sigue llamando, que en cierto momento la gente intuye esa llamada, pero que luego no cuaja.
Yo estoy más que seguro de que Dios sigue llamando. Y es que es una cosa que se oye mucho por ahí decir, Dios ya no llama, o Dios ya no llama en España. Esto es para otros países, que Dios ya no llama, Dios se ha cansado de llamar. Yo creo que no, que Dios sigue llamando, y a nada que la gente se acerca a Dios de verdad, no acercándose así a medias, sino acercándose a Dios de verdad y poniéndose delante de Él, uno experimenta esa llamada. Claro, hay multitud de llamadas, no a todo el mundo Dios le llama a la vida sacerdotal o a la vida religiosa, pero sí que Dios tiene una llamada para todo el mundo, ¿no? Hay muchísimas vocaciones dentro de lo que es la vida cristiana. Lo que pasa que yo creo que o bien no nos acercamos, y si no nos acercamos a Dios es muy difícil que podamos escuchar su voz, que ese es un problema que está ahí, ¿no? Y por eso no hay vocaciones. O bien hay personas que se acercan a Dios, escuchan como esa invitación y dicen, bueno, vamos a callarlo o vamos a separarnos de ello o vamos a dejarlo o autoconvencernos de que esto no es lo mío. Y esto pasa mucho, esto pasa mucho.
Hay una petición, ¿no?, de San Ignacio en los ejercicios.
Sí, que no sea sordo.
Que no sea sordo a tu voz.
No sea sordo a tu llamamiento, sino presto y diligente a cumplir tu santísima voluntad.
Al comienzo de la segunda semana. ¿Cómo hacer eso, el no ser sordos a esa voz?
Yo creo que lo primero que hay que ser es sincero. Y yo me encuentro a personas, o sea, claro, como hablo con mucha gente y además como sacerdotes, pues viene mucha gente a hablar con nosotros, me encuentro tanto con gente joven que ha puesto ese freno a la vocación, como con gente ya mayor, que son los que a mí más me impresionan, que vienen y te dicen con 50, 60 años, wow, te dicen, yo me equivoqué y tenía que haber sido jesuita o tenía que haber sido sacerdote o tenía que haber sido religiosa. Y ese momento a mí es que me impresiona porque digo, claro, nunca nadie va a querer, ¿no? Pero esto tendría que ser también un testimonio no vocacional, sino contravocacional, decirlo. Dice, bueno, delante de la gente más joven, encontrarse con personas que cuando llega un momento de plenitud en su vida, de plenitud de edad me refiero, te dicen que se arrepienten de su falta de generosidad cuando eran jóvenes. Entonces, eso, yo digo, a mí es de las cosas que más me impresionan y de las cosas que más me gustaría decirse a la gente y luego de las cosas que más, pues, gracias le doy a Dios. Es decir, bueno, menos mal que cuando tenía 19 años Dios me dio la fuerza para ser un poquito insensato y no pensar demasiado en los cálculos y lanzarme al noviciado de la Compañía de Jesús, donde hoy yo considero que mi vida es plena. Difícil, ¿verdad? Como todas las vidas humanas hoy por hoy, ¿no? Siempre la gente tiene la impresión de que los curas estamos amargados o que los curas estamos siempre de juerga y siempre alegres y siempre... Hombre, pues sí, contentos sí, pero a veces nuestra vida es difícil. Pero yo no tiro para atrás nada, incluso en los momentos más duros que dices, no puedo, no consigo nada, esto no tiene sentido y tal. Ahí sí que me planteo a veces cambiar, no de vocación, sino de trabajo, decir, mira, yo con la pastoral juvenil no puedo, en el colegio no hago nada, o no sé por decir las cosas que hago ahora. Pero no cambiaría de vocación, no dejaría de ser jesuita, sino que dejaría de hacer lo que estoy haciendo. Y ver a gente que dice, hago muchas cosas, pero tenía que haber sido generoso en su día, a mí me impresiona.
¿Tú qué crees que es lo que falta, a lo mejor, para que alguien con la edad propicia, en la edad de las grandes decisiones, que es el miedo a perder la vida o una vida infeliz, no plena?
Sí, yo creo que es el miedo a darlo todo. O sea, hoy todo nos invita a estar a 50 cosas a la vez. Que es verdad que vivimos así, ¿eh? 50 cosas a la vez y se puede, ¿no? Empiezas el día y no sabes cómo va a terminar porque tienes muchísimas cosas, muchísimas oportunidades. Bueno, también con los medios, ¿no? Con la tecnología es mucho más fácil y todo se multiplica mucho más. Yo antes de estar aquí, pues estuve en un testimonio online de gente de Salamanca. O sea, cosa que no me hubiera planteado hacer hace años porque diría, no, hoy no puedo ir a Salamanca, que tengo que ir a Radio María, ya está. Pero hoy con los medios tienes muchísimas más oportunidades. Y eso está bien, pero hay que saber ordenarlo. Pero luego puede estar mal en un sentido más profundo, en el de decir, quiero vivir todas las vidas en una. Y hay veces que se te promete que puedes vivirlo todo en uno, que puedes vivir, o sea, que no hay que dejar las cosas, ni ser radical, ni ser... Y entonces ahí te encuentras con pues, gente que hace una opción de vida, pero sin. Es decir, yo me quiero, por ejemplo, hace poco, yo me quiero casar, pero no quiero tener hijos. ¿Por qué? Porque esto me va a quitar el nivel de vida que tengo, me va a impedir ir de vacaciones, me va a... Entonces tú quieres como tenerlo todo, ¿no? Yo quiero seguir al Señor, pero no quiero dejarlo todo y pues hacer, pues en el caso del sacerdocio, una promesa de celibato, un voto de castidad, una pobreza, una disponibilidad total. No quiero, ¿no? Entonces hay como una especie de sucedáneos que dices, bueno, sí... Me caso, pero tal, me hago, no, soy sacerdote, no quiero ser sacerdote, pero soy muy cercano, muy no sé qué. Y entonces al final dices, como quiero hacerlo absolutamente todo, al final no hago nada. Luego la vida al final yo creo que te va poniendo siempre delante pues circunstancias en las que te das cuenta de que no se puede hacerlo todo. O sea que en la vida hay momentos en los que se te pone algo delante que te dice o A o B. Yo tengo una muy buena amiga que tiene un hijo con una discapacidad y siempre dice lo mismo. Dice, a mí mi hijo me ha enseñado a decir no a muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque dice, hombre, a otros, tiene más hijos, a otros de mis hijos yo puedo decir, te dejo con fulanito, hago con menganito, no sé qué, yo me voy con las amigas a no sé qué, de vacaciones. Dice, pero mi hijo me necesita 24 horas al día. Y dice, no quiere decir que no pueda descansar, pero dice, me ha enseñado a decir no, que hay planes que yo no puedo hacer, que hay planes, y eso no me hace ser infeliz, sino que me hace estar más entregada a mi hijo. Pues yo creo que en la vocación religiosa, sacerdotal, pasa un poco así, que no sabemos decir no, o nos da miedo decir no a cosas, o queremos guardar unas en la manga por si acaso, y al final pues terminamos que llegan un momento de la vida en el que dices, ostras, igual que dices, yo a lo mejor tenía que haber sido padre o madre y no me atreví a serlo, guardando por guardar unas cosas que luego han ido bien o no han ido bien, pero no me han acabado de llenar. Pues yo tenía que haber sido sacerdote o religioso o religiosa y no me atreví pensando en un futuro que ahora cuando ha llegado, digo, pero sí, como me siento como, pero Dios me estaba llamando a algo mucho más grande.
Bueno, entonces, así un poco como conclusión, que sepamos entregarnos y sepamos pues escoger eso que nos llena y no pues estar un poquito, querer estar a todo y que al final que nada nos llena y nada, pues todo al final pues nos aleja un poco de Dios y su voluntad.
Sí, que no estamos a nada. Si queremos estar a todo, no vamos a estar a nada. El que ama, opta.
En este minuto que nos queda, ¿consejo qué darías a alguien que se está planteando la vocación y no se atreve porque piensa que puede perder la vida o se la puede complicar?
Pues le diría que adelante, porque la vida la va a perder, se la va a complicar, pero lo vamos a escuchar en el Evangelio del próximo domingo. Quien pierda su vida, la encontrará. Y, o sea, que cambie un poco las prioridades, que hable con gente que ha cambiado las prioridades y que siga aquello que en su corazón le viene como de Dios y le dice, va por ahí la vida y no tanto en el bolsillo, no en el sentido material del dinero, sino decir, acumula, frena. No, entrégate, que Dios no defrauda.
Padre Daniel Cuesta, un placer tenerlo un martes más aquí, en los micrófonos de Radio María. Invitamos a los oyentes, lectores ávidos, que quieran, ya tiene su libro en las librerías, La religiosidad popular.
Buenas noches.
Nos vemos en el próximo mes de abril, aquí de nuevo en los micrófonos de Radio María. Muy buenas noches.
Buenas noches, gracias por todo.
Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca.
Buenas noches, Ricardo.
Buenas noches, Elisa. Y buenas noches, Javi, también.
Muy buenas noches.
Tienes una voz cazallera.
Es el catarro del mes de marzo, este que llega el último del invierno.
Pues sí.
Bueno, ya que siempre empiezo tu sección comentando la canción, he de confesar que esta no la conozco muy bien, Ricardo.
Es que esta canción tiene más años que mi madre, casi, yo creo, ¿eh? Está de por ahí, estándar.
Esta es más...
Por cierto, aprovecho para felicitar a mi madre, que estuvo de cumpleaños ayer.
Pues fíjate, para mí esta canción ya hasta la conozco, como no.
Hombre, que me queda a Janete.
Sí, yo soy de final del siglo XX. Esta es como de mediados, un poquito adelante. Sí,
sí, esto es, sí, años 60 o no.
¿Por qué nos traes esta canción? Yo soy rebelde.
Pues ya lo planteé la semana pasada, ¿no? O sea, semana pasada, Dios mío, el mes pasado. Hablábamos el mes pasado del síndrome de Alaska, de yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré, y a quién le importa lo que yo haga. Pues a mí me importa lo que tú hagas. y ahora vamos a hablar del síndrome de Janet. O sea, vamos coleccionando síndromes.
Sí, y además muy vinculado sobre todo a artistas y a canciones.
Sí, a canciones. Ya teníamos
esa habilidad.
Tendríamos el síndrome de Karina ya del año del curso pasado.
Buscando en el baúl de los recuerdos.
Esa también la conoces.
Esa tampoco la conozco, Ricardo.
Qué poca historia la música.
Ay, Dios mío.
Estas generaciones.
Bueno, entonces, el síndrome de Janet. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Que yo creo que es una tentación muy grande que tenemos los humanos, de descargar nuestra responsabilidad en otra cosa. Y si ya es algo, no voy a decir abstracto, pero sí más grande, más general, pues es más fácil. Pensad en Adán y Eva. A ver, Adán, fillo meu. ¿Qué has hecho? Y dice, yo, la mujer que me dijo que lo hiciera, ¿no?
Fue la culpable.
Ella fue la culpable. Yo, Eva, yo, no, la serpiente.
Descargando culpas.
Vamos descargando culpas. Y a veces es cierto que el entorno social nos ayuda o nos dificulta muchas veces la vida, pero también hay que asumir las propias responsabilidades, ¿no? Entonces, cuando yo intento tranquilizar la conciencia diciendo, no, como decía una canción de Siniestro Total, tranqui, colega, la sociedad es la culpable, pues a lo mejor estamos dejando de asumir las propias responsabilidades y no estamos madurando en el fondo.
O sea, que ante todo tú crees que es una descarga. Soy rebelde porque el mundo.
Porque el mundo me ha hecho así.
Es el culpable, me ha hecho así.
Sí, sí, no, bueno, podemos caer en eso. Es cierto que el mundo, o sea, la sociedad condiciona mucho nuestra forma de ser y de actuar. El entorno en el que nos hemos criado, desde lo más pequeño, desde la familia, ¿no? Condiciona mucho la forma que tenemos de ser y de actuar. No actúa igual, pues, una persona que sea hijo único que una persona que tenga hermanos. Cuanto más hermanos, más distinto, ¿no? O sea, el entorno también nos condiciona. Y eso es cierto, pero eso no resta nada a la responsabilidad individual. Porque yo tengo la capacidad de responder a ello. Es cierto que también mi entorno tiene la capacidad y el deber también de educarme, ¿no? Esto es muy importante también, porque al final somos, cuando decía Aristóteles que el hombre es un animal político, pues no está hablando de que todo el mundo
tiene que presentarse en un partido político.
No, sino que somos animales que vivimos en sociedad.
Participamos de la vida de la
Vivimos en una sociedad, como decía el Joker en la película de Batman, el Joker.
Pero fíjate, la rebeldía, que era una cosa muy acuciante tiempo atrás, a lo mejor de otras categorías, no sé, otras generaciones. Sin embargo, esta generación, por lo menos en Europa, es una generación muy adormecida, que manifiesta la rebeldía a lo mejor
hacia... Mira la cara que tiene Elisa, de adormecida.
Muchas gracias, Ricardo.
Es que a estas horas ya...
Pero adormecida en cuanto a esa rebeldía, así como otras generaciones que lucharon.
La nuestra, o sea, que éramos muy medio punkis todos.
Sí.
O sea,
peleábamos por nuestros derechos, o que íbamos muy desencaminados.
Bueno, ¿no? La última gran rebelión que hubo aquí en España, que fue el 15M, es nuestra generación.
Sí.
Y ya se acabó.
Después de esa ya no había...
Ya lo agotamos todo.
¿Tú crees que la rebeldía es algo que forma parte o tiene que formar parte de este espectro juvenil? ¿Cómo también enfocarla bien, esta rebeldía?
A ver, sí que tiene... Hay una rebeldía buena. O sea, parte del proceso de maduración es un cuestionar los valores en los que ha sido formado. Y así es como avanzando la sociedad. Porque no es lo mismo ser... Vamos a ver nuestro terreno. Es lo mismo ser cristiano ahora en el siglo XXI de lo que lo era hace 40 años.
Totalmente distinto.
Y tenemos que cuestionarnos pues todas esas cosas. Eso es una rebeldía sana. Cuestionar las instituciones. Dentro de un orden, evidentemente. No estoy llamando, que nadie se crea, que estoy llamando a ir con hogueras y con antorchas a quemar no sé qué institución. No estamos llamando a eso. Pero sí, parte del proceso de maduración es cuestionarse. lo que los psicólogos llaman la muerte del padre, ¿no? De tratar de romper con los valores o cuestionarse los valores que hemos heredado para hacerlos propios en el fondo también. Pero de ahí a intentar adormecernos, ¿no? Diciendo, no, es que esto, la sociedad es la... bueno, es que es así y yo, si yo tengo estas taras, es por culpa de la sociedad y no tengo nada de responsabilidad individual. Bueno, ahí es a lo que quería llegar yo, ¿no? A la gente que un poco se esconde en realidades más grandes para no asumir su propia responsabilidad.
Yo creo que un poco también, como comentábamos en el programa anterior, esto también está un poco relacionado con la madurez,
claro,
tal vez, ¿no?
Sí, sí. O sea, el profeta Jeremías, que además lo estábamos leyendo estos días, o incluso ayer, bueno, perdón, ayer, este domingo, en la primera lectura, hablaba de cómo, que era el segundo libro de las crónicas, nos hablan de cómo Israel tiene que interiorizar todo lo que le ha pasado y reconocer que él ha pecado.
Que lo ha hecho mal.
Jeremías, cuando anuncia la nueva alianza, lo leeremos uno de estos domingos, si no me equivoco, el domingo que viene, de hecho, si no me equivoco, cuando anuncia la nueva alianza, dice, yo cuando habla de inscribir la ley en vuestros corazones, para que nadie le pregunte al otro dónde está la ley, ¿no? Sino la ley ya estará en los corazones de cada uno. Y este es paso de lo que es las normas recibidas a las normas propias, es parte de la maduración. Lo dice también Kant en la Crítica de la Moral Práctica, ¿no? Pasar de la heteronomía a la autonomía.
Hacer algo propio.
Hacerlo algo propio. Y eso es normal. Pero claro, cuando yo me escudo siempre en es que los de fuera, es que los otros, es que tal, y yo lo único que hago es, pobre yo, soy un junco mecido por el viento, que no tengo capacidad de reaccionar. Bueno, a lo mejor alguna tienes, ¿no? Sí, sí, es parte de ese proceso de maduración, como bien decías, Elisa.
Que bueno, o sea que hasta es importante, necesario, el tema de esta rebeldía
una rebeldía
que
sana,
que se manifieste,
que te ayude a interiorizar lo que
a cambiar las cosas, también a asumir culpas,
sí, sí,
sería
sí,
necesario
sí. Asumir, exactamente, sí, sí, totalmente.
Qué bueno. El Papa Pablo VI, que decía que en estos años, que el sentido del pecado, que había desaparecido esa conciencia, ese...
Sí,
también está muy unido a la culpa, ¿no?
El Papa Juan Pablo II hablaba de las estructuras de pecado, y es cierto que existen, ¿no? Pero esas estructuras de pecado no justifican mi pecado. Facilitan que yo llegue en algún momento a pecar, pero no justifican mi propio pecado. Y el Papa Francisco en Christus Vivit habla también de una... No utiliza la palabra rebeldía, pero sí que habla de que los jóvenes tienen que soñar, tienen que emprender, tienen que trabajar ellos por transformar el mundo.
E ir más allá. Bueno, Ricardo, pues estamos. Muchas gracias por pasearnos esta cabra en este
esta
mes
cabra.
De marzo. Y no sé si quieres hacer un alegato a favor de la sana rebeldía,
sí,
para mejorar las cosas.
Lo que acaba de decir. Una sana rebeldía para mejorar las cosas. No nos conformemos con las cosas como están y no nos escudemos en que la sociedad nos impida hacer cosas. No, nosotros también tenemos que aprender a hacerlas por nuestra cuenta.
Ricardo Sanjurjo, nuestro paseante de cabras, un martes más. Aquí en los micrófonos de Radio María, un mes más.
Un mes más. Pues nada, un abrazo a todos los oyentes de Radio María.
Gracias, Ricardo. Pues llegamos a nuestra sección de Corazón Abierto y esta noche hemos querido invitar a una invitada que viene de lejos, pero que está cerca también. Buenas noches, María.
Buenas noches.
María de Luján, ¿de dónde vienes con ese acento?
Bueno, yo soy de Jerez, pero estoy aquí en Santiago estudiando medicina.
¿Y cuántos años llevas ya entre nosotros?
Llevo ya aquí 4 años.
4 años. En nuestra Facultad de Medicina tenemos muchos estudiantes, sobre todo de Andalucía, que yo creo que al principio les llama la atención el clima, que hay poco sol, mucha lluvia, mucha niebla. ¿Estás acostumbrado ya a esta realidad?
Bueno, acostumbrado sí, ahora la diferencia se nota.
Se nota la diferencia, ¿no?
Se aprecia el sol cuando sale.
Cuando sale, eso es algo que tenemos poco, el día que sale se valora mucho. Pero bueno, además del clima, has encontrado otro clima espiritual, otro clima también de vínculos, amigos. ¿Cómo te encuentras en ese sentido?
Pues en ese sentido, la verdad que desde que me vine a Santiago he crecido mucho en ese ambiente, porque claro, también tanto cambio y todo, tuve que hacerme fuerte la fe yo sola. Tengo la DL que conocí y la verdad que también me ayudó mucho a conocer a mucha gente. Y aquí en Santiago también la verdad que tengo mis compañeras de piso, que son mis amigas, y también vamos juntas a todo y la verdad que eso ayuda mucho.
Qué bueno. Pues este mes pasado, que te queríamos preguntar, hemos tenido una peregrinación nacional a Fátima. ¿Era la primera vez que participabas en esta peregrinación?
Sí, bueno, eso, yo a Fátima había ido más veces con mi familia o con otras peregrinaciones, pero nunca había ido con esa peregrinación ni con tantos jóvenes, y la verdad que fue increíble.
¿Te gustó?
Me gustó mucho.
¿Qué te encontraste allí o qué esperabas encontrar?
Pues la verdad que no tenía muy claro qué me iba a encontrar, pero me encontré muchísima gente abierta a conocer más a Dios, a entender a la Virgen como la forma de llegar a Dios, y eso, muchísimos jóvenes con sed de Dios.
Si hubiera un momento especial en esta peregrinación, que les también informo a nuestros oyentes, que alguna vez hemos hablado ya, es una peregrinación que organiza Jóvenes por el Reino de Cristo, que cada vez participan no solo movimientos, sino también diócesis, jóvenes de parroquias. Si tuvieras que señalar algo especial en esa peregrinación, ¿qué dirías? ¿Qué fue lo más especial?
A mí como momento me gustaron mucho dos, bueno, muchos me gustaron, pero destacar dos, que uno fue un Vía Crucis que hicimos, que me gustó muchísimo porque recordar todo ese camino hasta el Calvario, y justo, que además fue justo antes de empezar la Cuaresma, justo antes del miércoles de ceniza, me sirvió mucho para eso, recordarlo todo y sentirlo y vivirlo de verdad.
Qué bueno, el Vía Crucis que en Fátima, yo imagino muchos oyentes ya habrán estado allí, es un Vía Crucis que está por el monte, sale casi desde, bueno, allí cerca del santuario hasta Justrel, sí, que es donde eran los pastorcitos. Y es el Vía Crucis que le llaman húngaro, parece ser que lo ha regalado el pueblo húngaro, pero es un sitio precioso porque
sí, además
vas precioso, caminando.
El recorrido, todo es súper bonito, la verdad, el entorno, todo.
Y el segundo elemento que decías, además del Vía Crucis...
Pues sí, también me gustó mucho la acogida que nos hicieron la familia justo cuando íbamos a llegar al santuario, que estaban allí iluminándonos el camino para llegar hasta la Virgen, y me pareció mucho como un reflejo de la vida, las familias iluminándote el camino, pero a la vez dejándote andar solo, y cuando llegamos ante la Virgen, allí que como madre estaba esperándonos, fuese la hora que fuese o hubiese los problemas que hubiese, porque estaba lloviendo y las familias seguían allí, y la verdad...
Qué bueno, ¿qué sentiste en ese momento?
Pues no sé, la verdad que no sabía que me iba a encontrar esa acogida.
Fue una sorpresa.
Sí, fue una sorpresa.
Después de caminar, porque el sábado caminamos, estuvimos toda la mañana, parte de la tarde, caminando
sí, sí,
desde Leiria hasta Fátima.
Estábamos cansados, ya decíamos, uff, a ver si llegamos ya, pero a la vez eso te dio una fuerza y fue muy bonito.
Para ti la familia es importante, ¿no?
Sí, para mí la familia es muy importante, y ver allí a los niños y todo me dio muchísima ternura. Sí, vale. Encima había, que no me esperaba, gente que conocía de otras partes de España, que no, y de repente me hacían así en el brazo y yo, ¡hola!
O sea que fue una gran sorpresa, una grata sorpresa.
Pues sí.
Cuéntanos de tu familia, María. ¿Tu familia es una familia de fe? ¿Te han transmitido la fe?
Sí, mi familia es una familia católica. O sea, yo tengo, bueno, somos 6 hermanos y yo soy la mayor de los 6.
La primogénita, sí. Wow.
Y sí, mis padres desde siempre nos han enseñado a vivir la fe, todo en familia, y luego cada uno también individualmente a formarse, a buscar, a tener curiosidad, a ya cada uno ampliar su
horizonte. Sus horizontes, sí. Qué bueno. Luego hay un dato que es como muy relevante en esta peregrinación, que es también el tiempo que pasamos en la capeliña. La capeliña, que es ese lugar donde se apareció la Virgen, y que es esa, en medio de la explanada, esa capilla abierta, que ahí está su imagen, y allí nos hemos acercado, pues eso, a celebrar misa, también una hora santa larga, una noche, 2 horas. ¿Qué significa ese lugar para ti, la capeliña?
Para mí es que es como una casita tan pequeña y tan grande a la vez, que cabe tanta gente, cabe todo el que se acerque, cabe allí, y es súper acogedor, te sientes eso, yo siento a la Virgen como una madre y que está allí esperando, da igual lo diferentes que seamos todos. Sí, a mí me recuerda, es como una casita.
Con mucha ternura, ¿verdad? Sí. Da esa sensación. Un lugar en el que te están esperando,
sí,
que la Virgen te acoge. Parte importante también de la peregrinación fueron las charlas. Tuvimos muchas charlas, sacerdotes daban distintas charlas, además estábamos repartidos por edades, porque éramos muchísimos,
sí,
más de 3.000 en total entre todas las peregrinaciones por edades. ¿Qué te parecieron las charlas? ¿Alguna idea te quedaste? ¿Algo te lanzaron?
Sí, la verdad que las charlas estuvieron muy bien también, y si tuviera que decir algo, pues sí, bueno, hubo una charla sobre que Jesús se entregó en la cruz por nosotros, que fue, la verdad, muy buena, el ver el gran acto de amor, que también hubo una parte que teníamos que, o sea, que se decía que no podíamos como quitarle importancia al pecado, porque muchas veces eso, decir, bueno, eso no es tan grave, esto tal, no sé qué, pero Dios entregó la cruz por nosotros para perdonar nuestros pecados, y lo que tenemos que hacer es dárselos para que Él los perdone. También nos quedamos mucho con la idea de que el sufrimiento está en la vida y que hay que saber cargar con la cruz y ofrecerlo. Ofrecer desde los pequeños esfuerzos del día a día, ofrecer el día, todo, y también las cruces más grandes.
Qué bueno. O sea, que muchos mensajes importantes, sí, a lo largo de esos días. No fuiste sola a esta peregrinación, ¿no?
No.
¿De quién te rodeaste? ¿Quién te acompañaba?
Bueno, fui con dos de mis amigas de mi piso, íbamos las 3, y también vino mi novio, que es de Cádiz también.
Qué bueno, se vino desde Cádiz.
Se vino desde Cádiz.
¿Y qué tal la experiencia al haber vivido juntos algo así? ¿Él también comparte contigo la fe?
Sí, la verdad es que, o sea, vino porque queríamos ir a Fátima juntos, y cuando vimos la oportunidad, dijimos, bueno, pues vente y vamos desde aquí, pero él no conocía a nadie ni nada, pero la verdad es que súper bien. Le encantó también la experiencia, le sirvió mucho, yo creo, y eso, sí.
Qué bueno. También sí que es importante en esta peregrinación que participa tanta gente, poco intentan provocar que os conozcáis entre todos los que participáis, y luego hacen como grandes grupos, ¿no? Donde en esos grupos pues podéis compartir, reflexionar, pero también caminar juntos, paséis gran parte del día. ¿Te acuerdas el número de grupo en el que estabas?
Sí, yo era el 42.
42, vamos, había como 50 grupos.
Sí, sí.
¿Y qué tal fue la experiencia de vivir en pequeño grupo esta peregrinación a Fátima?
Pues la verdad que muy bien, porque yo, o sea, como no estaba con ninguna de mis amigas, ni con mi novio, ni nada, en el grupo, entonces como que de repente estamos ahí y era como, bueno, habrá que, en plan, conocerse desde cero y hablando pues de muchísimas cosas. La verdad que hice amigas también, y era eso, conocer también distintas realidades, porque al final cada uno venía pues eso, de un movimiento diferente o otro que acababa de empezar a creer más, o súper diferentes, sí.
Qué bueno, o sea que compartisteis mucho, la gente se abrió.
Sí.
Esta es una peregrinación que año tras año seguimos realizando, y que el año que viene volveremos, si Dios quiere.
Si Dios quiere.
Por eso yo te diría una última palabra, ahora que ya se va cumpliendo el tiempo, una última palabra para invitar a aquellos que a lo mejor en algún momento se lo puedan plantear o puedan dudar en participar. ¿Tú qué les dirías, María?
Yo le diría que no se lo piensen, que la verdad que es una experiencia buenísima en todos los sentidos, te lleva a gente, te sirve para a lo mejor entender un poco más ciertas cosas de la fe, de la iglesia, y lo importante también que es ver que hay muchísimos jóvenes en tu situación y que compartiendo la fe se llega mucho más lejos.
Pues María de Luján, muchísimas gracias. Estudiante de medicina aquí en Santiago de Compostela y peregrina este año a Fátima. Te agradecemos mucho el habernos compartido tu testimonio y también animado a participar en la próxima peregrinación. Muchas gracias por venir a los micrófonos de Radio María.
A vosotros.
Estos últimos meses, pues Chris nos ha traído una batería de preguntas que ha ido respondiendo, pero este mes es distinto porque ya tenemos una temática.
Eso es, en El amor en las ondas hoy, Chris, yo creo que nos vas a traer un tema súper interesante, ¿no? ¿De qué nos tratarás esta noche?
Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, nada, feliz de estar aquí otro mes más. Y nada, esta semana os quería hablar, bueno, de una cosa que me preguntáis muchos, ¿no? Que es el tema de cómo poder transmitir toda pues esta visión tan bonita, ¿no? Al final del sexo, del matrimonio, del noviazgo, tal, que tenemos pues los cristianos en su mayoría, bueno, y cómo poder transmitirla a nuestros pues amigos o familia o nuestro entorno, porque pues muchas veces nos ata incluso pues la vergüenza tal y nos cortamos un montón y no decimos nuestras opiniones tal. Entonces me parece fundamental el tema de hablar esto. Entonces sí que hoy os quería dar, o sea, como unas pocas claves, que en realidad pues muy sencillamente, ¿no? Pero lo primero, saber que sí que es fundamental hablar, es fundamental, o sea, tenemos que contar cómo vivimos, cómo sentimos, cómo queremos, cómo, por qué hacemos ciertos sacrificios, por qué no hacemos ciertas cosas y sí hacemos otras, pues es que hay que contarlo, el sentido, el para qué de todo esto, ¿no? Y el callarse, porque a veces tenemos y decimos, no, bueno, pues no lo van a entender, simplemente no digo nada, o igual se van a burlar de mí, que muchas veces pues lo que esconde no lo van a entender es que se van a reír de mí, entonces no lo digo. Pero es que nuestra forma de vivir da tanta esperanza y es tan bueno, y no es para nosotros, es que es para todo el mundo, ¿sabes? Entonces el callarse es un egoísmo que flipas, porque sé que puede dar miedo o no me siento con valor o lo que sea, pero es que al final es que me puedo sentir súper sola, o sea, bueno, lo que sea, ¿no? Pero es que es fundamental el hablar con los demás, porque es ilusionarles el corazón, es que vean una alternativa. Y tío, vivimos una generación que está tan sumamente herida con todos estos temas, que le han hecho muchísimo daño, que no ha visto ejemplos de relaciones de amor de verdad, que llevan viendo pornografía desde los 8, 9, 10 años, que están ya pasados de todo, que están súper heridos, que están destrozados, y no sabes el impacto que puede tener una persona así, que digas, mira, pues yo quiero buscar el amor para toda la vida, quiero reservar el gesto de amor mayor que hay para esa persona. Yo quiero quererme, me preocupa más quererme a mí misma y ser la persona adecuada antes de encontrar a la persona adecuada. Yo qué sé, el transmitir estas ideas es que es fundamental, porque es que, de verdad, es un bálsamo, es una luz, es algo que ellos necesitan desesperadamente. Entonces, lo primero es que tengas valor para hablar de esto, o sea, y que te atrevas y que hables. Y no hay que, oye, pues si te quieres formar y tal, pues genial, fórmate por ti mismo, por los demás, guay. Pero no hay que ser ni teólogos, ni hay que ser expertos, ni sexólogos. O sea, solo hay que ser normales y hablar con absoluta normalidad y cariño y ternura de estos temas. Entonces, lo primero, hablar. Después de hablar, el saber que todos estamos muy bien hechos, que esto es fundamental, estamos muy bien hechos. Todas las personas anhelamos y deseamos lo mismo y lo bueno, en lo más profundo de nuestro corazón. Las personas que estamos llamadas al matrimonio es que tenemos un deseo profundo de encontrar un amor para toda la vida. Sin que estés llamado al matrimonio, tenemos ese deseo profundo todos. Todos deseamos que nos amen de forma absoluta, total, incondicional, ese amor de Dios, o sea, que solo Dios puede dar, ¿eh? Pero pues es un deseo que está ahí, un anhelo que está en lo más profundo de cada corazón, ¿no? Y también el de la relación de pareja, pues está en una mayoría de personas, ¿no? El de encontrar una persona que me cuida, que me protege, que me quiera toda la vida. Pues esto, que estamos muy bien hechos, claro, ¿qué es lo que me lleva a renunciar a esto? ¿O renunciar a mí mismo por conseguir esto? Pues el no quererme y todas las influencias que tengo a día de hoy. Porque muchas personas en busca de ese amor para toda la vida, pues o se sacrifican a sí mismos porque les han dicho que si se dejan utilizar, al final alguien se va a enamorar de ellos, entonces al final lo entregan todo y todo lo que son y acaban destrozados. Y pues, ¿sabes? Y al final está simplemente el deseo de amar y ser amado detrás, que es súper duro. Pues esto pasa y luego otras veces sí sé, o sea, o tengo como cierto criterio, o a lo mejor he visto tal, o intuyo qué es lo bueno y qué es lo que debería hacer, pero no me quiero a mí mismo y entonces no siento que valga yo la pena y entonces pues simplemente renuncio a eso, ¿no? Entonces al final todos estamos muy bien hechos y necesitamos y deseamos y anhelamos un amor para toda la vida y precioso y radical, pues esto lo queremos. Entonces, si tú, o sea, partiendo de esto de que estamos muy bien hechos, o sea, pues habla con mucho valor y sabiendo esto y que el hablar de lo bueno despierta el corazón y despierta el corazón del otro y esto es súper importante. Entonces yo hablaría con todo el cariño, la ternura, tal, siempre en positivo, desde luego, como buscando, no dar razones, sino que también, pero buscando sobre todo despertar el corazón del otro. Que muchas veces por este tiempo pues lo tenemos anestesiado con tantas series, con tanto dolor, con tantas heridas, con tanta pornografía, se nos ha anestesiado y no sentimos y no amamos y nos da, bueno, es que ni nos atrevemos a escarbar dentro de nosotros porque nos da miedo lo que podamos encontrar. Entonces en este tiempo de máxima anestesia, de al final estar tan heridos que simplemente miramos a otro lado, pues qué bonito que alguien nos pueda hablar con autenticidad, con cariño, con ternura y intentar despertar ese corazón que muchas veces está dormido porque está ahí y que sigue teniendo muchísima fuerza, ¿no? Entonces el hablar es lo primero, el segundo, el saber que estamos muy bien hechos y lo tercero, y quizás incluso más importante si no sé, hay algún padre que nos está oyendo así, el saber que para que una persona pueda asumir la grandeza a la que está llamado necesita sentirse digno de asumir esa grandeza. Porque muchos nos sucede y nos ha sucedido que vemos el plan de Dios que tiene para nosotros o el deseo de nuestro corazón que nos orienta a algo grande y decimos no, pero es que no soy digno o no me lo merezco o esto puede que para otros pero para mí no. Y tío, esto destroza, ¿eh? Y nos rompe el corazón. Entonces el saber que lo primero y lo más importante para que una persona de verdad pueda asumir aquello para lo que ha sido creada, aquello que le grita a su corazón, aquello que sabe o no sabe, pero que puede descubrir como lo bueno, es que se quiera a sí misma y que entienda que vale la pena, que es digno de amar y ser amado y que es maravilloso, ¿sabes? Entonces, partir de esto, entonces, ¿y cómo puedo yo fomentar que la gente se quiera a sí misma? Bueno, pues podemos intentarlo. Como padres, pues ya es fundamental, ¿no? Pero también si tenemos hermanos con nuestra familia, es lo más importante y es lo mejor que podemos hacer. Entonces el quererlos, el cuidarlos, el decirles por qué los valoramos, qué nos gusta de ellos. O sea, todo esto. Hay que tener siempre palabras de bendición en la boca. Bendecir significa decir bien. Pues hay que decir bien, porque con la misma palabra podemos maldecir y podemos bendecir, ¿no? Y podemos construir y podemos destruir. Pues que nuestras palabras, que tienen autoridad, que son muy poderosas las palabras, pues que sirvan para bendecir, para construir, para sanar, para ayudar, para que todo el mundo que esté en nuestro entorno, después de estar con nosotros, se sienta mejor, ¿sabes? Y haya dicho, wow. Pues con los más cercanos al principio, con mis hermanos, con mis primos, con mi familia, con mis padres, con mis hijos, el decir y el hablar y el decir cosas buenas, muchas, muchas cosas buenas. Y si algún día hay que hacer una corrección, que está bien, que de vez en cuando haya que hacerlas, desde la construcción, no desde la destrucción, no desde el humillar, sino desde lo bueno. Entonces esto es lo primero, ten palabras en tu boca de bendición constantemente hacia las personas que tienes en tu entorno sobre todo y hacia ti mismo, y hacia ti mismo también. Y partiendo de esto, bueno, pues ya está. O sea, se irá construyendo, ¿no? O sea, tú no puedes trabajar más que tu propio amor propio, ¿no? y tu propia autoestima. No puedes trabajar o no eres responsable de la vida de los demás, ni que de los demás se quieran, ¿no? Que muchos me decís, ¿y cómo ayuda a mis amigos a que se quieran? Bueno, pues es que no puedes hacer más que simplemente estar ahí y ser amable y decir bien de los demás, ¿no? Pues esto es lo que puedes hacer. Pues si puedes hacer esto, hazlo, porque es increíble. Y no sabemos el impacto que pueden tener nuestras palabras, pero es radical y es increíble y podemos cambiar vidas. O sea que con este tema, pues ser muy conscientes, no solo hablar bien de lo bueno y atreverse a hablar de la forma que sea de lo bueno, sino también hablar del bien que hay en los demás y después hablar muy bien de nosotros mismos también, que esto es bueno. Y tener estas, bueno, esto, hacer esto, hablar bien. Entonces yo os daría estas tres claves, ¿no? Que el hablar siempre, el decirlo, y si piensas que te vas a expresar torpemente, pues fantástico. Torpemente expresado es mejor que no expresado, porque no expresarse y no hablar es tomar una decisión, y es tomar una decisión para el lado que hace fuerza precisamente en todo lo contrario. Entonces es muy importante atreverse. Entonces el hablar, esto es fundamental, y después el saber que estamos súper bien hechos y que todos estamos muy bien hechos, por muy pasada de rosca que esté una persona, por muy herida que esté, está muy bien hecha. Entonces, aunque la hayan machacado, tiene derecho a escuchar y lo bueno y que debemos intentar que se despierte su corazón y que escuche el mensaje y después el bendecir a todo el mundo de nuestro entorno. Así que nada, estas son las tres claves y ya está. Que tengáis un mes genial. Y nada, nos vemos en el próximo programa. Un abrazo.
Cris, contigo terminamos este programa del mes de marzo.
Casi un programa espectacular, con una cabra bien paseada, tratando ahí las vocaciones, cómo vivirlo. Y bueno, cualquier oyente que quiera de nuevo escucharnos o ponerse en contacto con nosotros, ¿dónde debería hacerlo?
Pues pueden, tanto en la web de www.radiomaria.es, en el apartado de podcasts, y después también en Spotify. Y si nos quieren escribir para hacernos cualquier pregunta, lo pueden hacer a través del correo protagonistaslosjovenes1@radiomaria.es.
Pues nada, muchísimas gracias, Elisa, por esta noche.
Gracias a ti, Javi.
Y todos los oyentes, nos vemos en el mes de abril. Y os invitamos a seguir en las ondas de Radio María. Muy buenas noches.
Así concluye Protagonistas los Jóvenes, hoy desde Santiago de Compostela con el padre Javier García Rodríguez.